¿No siente usted el cosquilleo de la maravilla entrándole por el cuerpo? Poder tener por delante 5 o 6 días de actividad casi frenética, sin parar, a cada hora aquí en la radio. Bueno, ahora a las 6, a las 5 en Canarias. Ya están aquí listos, primero Gorgio Bustos y la palabra deshuesada en sus labios tempranos, que no es otra que Pilar Cisneros, para contarle las cosas que pasan esta mañana, que son muchas, ¿no, Gorgue? Buenos días.
Son muchas, Carlos, buenos días. Aquí estamos, por fin es lunes, ¿eh? El día más simpático de la semana.
Menos mal.
Para los que amamos madrugar, ¿verdad? Y además es un lunes especialmente feliz, porque quienes detestamos el calor del verano estamos de enhorabuena. Saludamos la llegada del otoño, que ha traído un cambio radical de las temperaturas. Empezamos la semana con un lunes marcado por la lluvia. Ojo, porque ayer ya se dejó notar en Cataluña, especialmente en la provincia de Barcelona.
Mira, mira, coche de la policía de los Mossos. Mira, mira, mira. Mira, ¿dónde está? Mira, mira qué miedo. Mira. Y los coches aquí debajo del puente parados. Mira, un río.
Calles y autovías anegadas por la lluvia y por el granizo, ¿eh? En San Quintí de Mediona, el torrente de agua se llevó un vehículo con un padre y su hijo. Los bomberos han estado buscándolos toda la noche. Ahora te damos la última hora sobre esto. Hoy el aviso naranja por tormentas fuertes se sitúa en Baleares. También se esperan tormentas a primera hora en Cataluña, con aviso amarillo, igual que en Asturias y en Cantabria, donde la lluvia será abundante. ¿Sabes que la palabra otoño viene del latín, del término autumnus, que significa algo así como plenitud del año? Porque los romanos pensaban que el otoño marcaba efectivamente el momento álgido del ciclo anual, el momento en el que las plantas alcanzaban su pico de esplendor justo antes de iniciar su declive. Las vides, por ejemplo, las vides que los romanos cultivaron por todo el territorio del imperio, son el mejor ejemplo. La vendimia se hace ahora, en septiembre. Aunque, bueno, nuestros viticultores, nuestros bodegueros saben bien, desde hace tiempo, que con esto del cambio climático la vendimia se adelanta semanas incluso. Bueno, pues en política ocurre un poco lo mismo. La actualidad ya no descansa ni en agosto, ¿eh? Y cuando entra septiembre, la agenda política ya está saturada. Se reactiva la maquinaria del Parlamento, el calendario judicial en los tribunales, los mítines de fin de semana, los escándalos casi cotidianos. Y ya es un tópico hablar del otoño caliente, ¿verdad? Porque últimamente todos los otoños son calientes. Bueno, el más caliente de todos fue en 2017, como recordarás. La recta final del proceso y el referéndum de independencia del 1 de octubre. Pero a este otoño de 2025 tampoco le va a faltar intensidad, ¿eh? Ni en el ámbito nacional ni en el internacional. Que además nuestro presidente del gobierno considera una misma cosa, ¿eh? La cuestión es crear relato y hacer táctica electoral, lo de siempre. Ayer domingo, Pedro Sánchez estuvo en la Fiesta de la Rosa, que básicamente es un mitin que organiza anualmente el PSC en la localidad de Gavà, provincia de Barcelona. O sea, como la Fiesta de la Merced, pero en socialista catalán. Y ya sabes que el socialismo catalán es el que manda. Ahora mismo el PSC es el que manda. Manda en la Generalitat, manda en el Ayuntamiento de Barcelona, manda en las empresas públicas españolas y manda en la estrategia de la Moncloa. De hecho, podríamos decir que el PSOE como tal ha sido sustituido por el PSC. La agenda del gobierno se marca desde Cataluña y para Cataluña. Y todas las decisiones importantes del partido se consultan antes con el presidente de la Generalitat. Se podría mudar Ferraz a la Plaza de Sant Jaume. Bueno, cuando estalló el caso Santos Cerdán, ¿recuerdas a quién llamó Pedro a Moncloa para analizar las consecuencias de esa crisis? ¿Y estuvieron hablando horas a puerta cerrada? No sabemos de qué todavía. Efectivamente, a Salvadorilla. ¿Y a quién llama Pedro a la Mareta para planificar los primeros pasos del nuevo curso político? A Salvadorilla. ¿Y a quién envía Pedro a Ginebra para intentar ablandar al prófugo? A Salvadorilla. En estos momentos es difícil determinar si Pedro Sánchez necesita más a Salvadorilla o si Salvadorilla necesita más a Pedro Sánchez. Pero hace tiempo ya que los dos han alineado sus estrategias y actúan a la par. Como ninguno ha logrado aprobar sus presupuestos, pues ambos están desplegando desde finales de agosto una actividad frenética. Precisamente para ocupar espacio mediático y dar la impresión de que retienen el control. Claro, la realidad es muy distinta. La realidad es que Esquerra Republicana no quiere aprobarle las cuentas a Illa porque considera que no ha cumplido con el cupo catalán que prometió Sánchez para ser investido, pero que a María Jesús Montero ahora mismo le viene fatal aprobarlo, ¿eh? Porque sus aspiraciones a la Junta de Andalucía se verían severamente dañadas. Y la realidad es que Junts aleja la posibilidad de sentarse siquiera a negociar los presupuestos generales del Estado con Sánchez después de que Puigdemont les diera dos portazos sucesivos a Illa y a Zapatero en Suiza. La cruda realidad de esta legislatura absurda, estéril, es la parálisis. El gobierno de España tiene un centenar de iniciativas legislativas paradas en el Congreso de los Diputados. Y algunas acumulan ya más de 50 prórrogas. Porque Francina Armengo, la presidenta del Congreso, sabe que su ejecutivo, su gobierno, no tiene los votos para poder tramitarlas. Así que las manda al limbo, patada a seguir, una y otra vez. El número de leyes paradas ya duplica el número de leyes aprobadas. Pero claro, esto es lo que pasa cuando un presidente decide atornillarse en el poder con los votos de un fugado que lideró una sedición precisamente porque no quiere saber nada del interés general de los españoles ni de la gobernabilidad de España. Y ojo, porque ya no es solo Junts. Es que Podemos empieza a imponer vetos cruzados a otros componentes de la llamada mayoría Frankenstein. Por ejemplo, mañana se vota la cesión a Cataluña de las competencias migratorias para que la Generalitat pueda expulsar inmigrantes por su cuenta. Es la penúltima exigencia de un Carles Puigdemont más preocupado que nunca por el auge de Alianza Catalana, que es un partido más racista todavía que el suyo. Y va el autoproclamado gobierno más progresista de la democracia y cede a los propósitos segregacionistas de Puigdemont, como ha denunciado el propio Emiliano García Page, con esta palabra, segregacionismo. Pero entonces tercia al partido de Pablo Iglesias y dice que esta es una medida racista y que por tanto va a votar en contra mañana. Y ojo, en esto Podemos tiene la razón moral de su parte, ¿eh? Efectivamente, es una medida racista. Pero el resultado de esto es que el Parlamento se convierte en un descalzaperros, porque de facto Sánchez ha perdido la mayoría para gobernar. Estos son los hechos. Y cuando los hechos no le son favorables, ¿qué hace Pedro? Pues se vuelca en la propaganda. Trata de matar el dato con el relato, y no al revés. Y ya sabes que el relato al que se ha agarrado ahora se llama Gaza. Y está instrumentalizando esa tragedia humanitaria para cohesionar a la izquierda y para forzar la confrontación con el Partido Popular. Pero resulta que Feijóo también ha denunciado la masacre de civiles palestinos, aunque no diga la palabra genocidio, como no la dicen ni el rey Felipe, ni el canciller Merz, ni la Corte Penal Internacional. Así que como Feijóo también critica a Netanyahu, Sánchez ha decidido ignorarle directamente. Y para buscar peleas se remonta a 20 años atrás. Se remonta al 11M y a la guerra de Irak.
Salió este hombre, José María Aznar. ¿Os acordáis de José María Aznar, no? Ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza. Bueno, pues yo le digo al señor Aznar con toda humildad que de él no esperamos ninguna lección. Lo que esperamos son disculpas. Disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también con el 11 de marzo.
Madre mía, asuntos de rabiosa actualidad. A ver, también te digo una cosa, estamos hablando del mayor opositor en diferido a Francisco Franco. Para alguien como Pedro Sánchez, que vive mentalmente en 1936, enfrentarse a Aznar representa todo un adelanto, ¿eh? Pasito a pasito, suave, suavecito, la memoria histórica de Pedro Sánchez va progresando, ¿eh? De 1936 ya está en 2004. Bueno, algo es algo. Pero hombre, llámame loco, pero yo sospecho que los ciudadanos españoles de 2025 tienen problemas bastante más acuciantes ahora que, yo qué sé, el vertido del Prestige o la autoría del 11M. Problemas como la vivienda, como la precariedad laboral, como que un ministro se gaste en prostitutas tus impuestos, como que si eres una mujer maltratada tu agresor se te presente en tu portal sin que le suene la pulsera. Esos son los problemas de actualidad. Y contra todos esos problemas, ¿qué soluciones está ofreciendo Pedro Sánchez? Pues su solución ahora mismo consiste en que digamos muy fuerte la palabra genocidio. Que lo digamos todos y a todas horas. Y quien no lo diga será declarado cómplice de genocidas. Que eso debe de ser andar para alguien como Pedro Sánchez. ¿Y qué recorrido tiene esta estrategia de llevar el relato polarizador hasta el paroxismo, con cualquier excusa nacional o internacional? Pues yo no lo sé. Sinceramente, no sé cuánto le puede durar esto. ¿Cuánto puede estirar este chicle? De momento, Pedro tiene una semana dulce por delante, en principio, ¿eh? Como casi siempre que se sube al avión y se va de viaje. Porque a esta hora creo que ya está en Nueva York, recién aterrizado, para asistir a la Asamblea General de la ONU, donde buscará presentarse a sí mismo como el abanderado internacional de la causa palestina, o más bien de la causa anti-israelí. Lo malo para él es que el rey le va a quitar foco el miércoles en la tribuna de la ONU, porque va a hablar el rey, no Pedro. Y eso lo lleva fatal, ¿eh? Pero bueno, hoy tiene una conferencia en la Universidad de Columbia, que para alguien que plagió su tesis no está nada mal. Hoy empieza el otoño, y te decía al principio que el otoño para los romanos representaba la estación de la plenitud antes del declive. Y estirando la metáfora, quizá la intensidad política de este otoño se explica precisamente porque en realidad estamos en precampaña electoral. Estamos viviendo quizá el ruido previo al instante en que callará la propaganda y hablarán las urnas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola, Jorge, buenos días. Buenos días a todos. Y contamos que Estados Unidos ha despedido al activista conservador Charlie Kirk en un funeral multitudinario que ha tenido lugar en un estadio de fútbol americano en Arizona. Todo esto protegido por un dispositivo de seguridad a la altura de un funeral de Estado. 100.000 personas han asistido a la vigilia de Kirk. Y entre los asistentes, pues casi todo el gobierno de Donald Trump, el propio presidente de los Estados Unidos y Elon Musk, que se ha reencontrado con su antiguo jefe tras la ruptura del pasado mes de junio. De hecho, se han sentado juntos y han estado conversando amistosamente.
También hemos podido ver ahí a Erika Kirk, la viuda de Charlie, que estaba visiblemente emocionada. Y ojo, durante su discurso ha perdonado al joven que asesinó a su marido.
That young man, I forgive him.
Lo perdono, lo acabas de oír. Eso ha dicho Erika Kirk, que se ha abrazado a Trump cuando el presidente ha subido al escenario y ha dicho esto para cerrar el acto.
En ese terrible día, el día 10, nuestro mayor evangelista de la libertad estadounidense se volvió inmortal. Ahora es un mártir de la libertad estadounidense. Sé que hablo por todos los presentes cuando digo que nadie olvidará jamás a Charlie Kirk y la historia tampoco.
Por cierto, todos los que subieron a hablar estaban protegidos por mamparas antibalas.
Y te cuento también que este domingo hasta 4 países han reconocido al Estado de Palestina. Son Portugal, Australia, Canadá y el Reino Unido. Así lo ha anunciado el primer ministro británico Keir Starmer.
That moment has now arrived.
Ese momento ha llegado, por eso hoy, para reavivar la esperanza de paz y de una solución de dos estados, declaro como primer ministro de este gran país que el Reino Unido reconoce oficialmente al Estado de Palestina.
Y previsiblemente Francia será el siguiente en reconocer este Estado de Palestina.
Y Benjamín Netanyahu no se lo ha tomado demasiado bien, porque acusa a estos países de otorgarle un premio a Hamás por la masacre del 7 de octubre del 23.
Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen al Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Están otorgando un enorme premio al terrorismo. Y tengo un mensaje adicional para ustedes. Eso no sucederá. No se levantará un Estado de Palestina al oeste del Jordán.
Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se arroga el mérito del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de estos nuevos países y dice que España fue el primero en dar el paso. Hombre, el primero tampoco, Pedro. En rigor, antes que nosotros ya reconocían el Estado palestino unos 140 países.
Y precisamente Palestina, Jorge, será uno de los asuntos que marquen la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a donde ya ha llegado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Y esta semana servirá para calibrar el apoyo o el rechazo que genera el gobierno de Netanyahu entre los distintos países, mientras los tanques israelíes entran ya en Gaza. Y en el partidazo de COPE, el Barça le mantiene el pulso en Liga al Real Madrid. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Cerró el Barça la quinta jornada en Primera División anoche con goleada 3-0 al Getafe para mantenerse en la carrera por el liderato con el Real Madrid, que sigue colocando 2 puntos de ventaja sobre los azulgranas. Jornada dominical que nos dejó un nuevo tropiezo del Atlético de Madrid, que empató a 1 ante el Mallorca y ya está a 9 puntos del liderato. Empate a 1 también en el Rayo Celta y victoria 1-0 del Elche ante el Oviedo. La Liga la retomamos el martes con jornada intersemanal. Hoy el protagonismo va a ser para la gala del Balón de Oro a las 9 de la noche. En tiempo de juego por cope.es y aplicaciones viviremos esa gala en directo y en lo que apunta un mano a mano entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. El Paris Saint-Germain, que por cierto no va a acudir a esta gala porque juega esta noche el partido ante el Olympique de Marsella, que se tuvo que aplazar ayer por condiciones climatológicas. Fin de semana que nos deja a Unicaja campeón de la Copa Intercontinental de Baloncesto. Carlos Sainz logró podio, fue tercero en el Gran Premio de Fórmula 1 que ganó Max Verstappen en Azerbaiyán. Y esta madrugada en tenis, el equipo del resto del mundo se ha llevado la Laver Cup sobre el equipo Europa.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
4.000 zulúes vienen hacia aquí. Debe usted dar orden de abandonar la misión.
Esperaremos. Si 1.200 hombres no han podido contener a los zulúes esta mañana, ¿qué podemos hacer nosotros con 100?
¡Moriréis todos!
Michael Caine.
No son más que unos negros cobardes.
Stanley Baker.
¿Por qué se han parado ahí?
Todo ha terminado.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. Zulú. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Cuál es el precio de una exclusiva? La Prensa Rosa es el medio donde se pagan los precios más altos por la información y es hora de desvelar las cifras. Los más destacados profesionales del sector nos lo cuentan en primera persona en El Precio de una Exclusiva, el lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
Seis y 18, 5 y 18 en Canarias. Vamos a empezar en Cataluña, donde, como te contaba hace un momento, las intensas lluvias y el granizo se han cebado en muchos puntos de Barcelona, de Gerona y de Tarragona.
¡Madre mía, qué miedo lo que está cayendo!
Son lluvias que dejan ya al menos un fallecido. Se trataba de un menor de unos 11, 12 años que se encontraba junto a su padre en un coche que circulaba por la localidad de San Quintí de Mediona. Decidieron cruzar la riada a pesar de que algunas personas se lo desaconsejaron y se vieron sorprendidos por la fuerza del agua que acabó arrastrándoles. El cuerpo sin vida del menor se ha localizado en el río Vitges, en Sant Pere. El padre todavía no ha sido localizado, como explica la consejera de Interior catalana, Núria Parlon.
Total de 87 efectivos.
Un total de 80 efectivos en la búsqueda de lo que creemos por los indicios que tenemos de la investigación policial, que es el padre de este menor que todavía no se ha encontrado. El menor tiene entre 11 y 12 años. El accidente ha pasado muy rápido.
Entre 11 a 12 años.
Y es que fíjate si ha caído con fuerza la lluvia, que los bomberos de la Generalitat han atendido las últimas horas cerca de 500 avisos. Ha habido puntos de la zona de Montserrat donde han llegado a recoger más de 150 litros por metro cuadrado. Allí 30 personas que estaban de excursión han tenido que ser rescatadas. También otras 27 que disfrutaban del funicular y que se han quedado atrapadas después de un desprendimiento de tierra. Bueno, a nivel transporte además se ha tenido que cortar la AP7, ya está reabierta a esta hora. Y en el aeropuerto del Prat, decenas de vuelos han tenido que ser cancelados o han sufrido fuertes retrasos. Hoy se esperan todavía lluvias, por lo que desde la Generalitat se pide prudencia. Montse Font es la jefa del servicio de emergencias.
Que ha caído mucha agua y con mucha intensidad. Entonces, lo que estamos pidiendo es prudencia aún, evitar desplazamientos innecesarios.
Además, estamos pendientes de varios incendios que han vuelto a originarse en las tres comunidades más afectadas por los fuegos este verano: Galicia, Extremadura y Castilla y León. El que más preocupa a esta hora es el de Patone, en Lugo, que ha quemado ya más de 2.000 hectáreas. Los otros dos incendios de Galicia están controlados, al igual que el de Pendilla, en León.
Un incendio que nació en 7 puntos diferentes, lo que hace pensar que probablemente haya sido provocado, aunque ahora mismo está en investigación.
Lo explicaba este portavoz de Servicios de Extinción, que este ha podido ser provocado. Y en Cáceres tenemos 4 incendios sin control. Uno de ellos, el de Valverde de la Vera, ya ha afectado al menos a una vivienda. Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, a las 8 y 19 minutos de esta tarde entra la nueva estación. El otoño, el momento que estaba esperando Carles Puigdemont.
Analitzarem, com he dit abans.
Analizaremos el conjunto de la situación y el curso político, ya veremos todos cómo se presenta. Pero que quede claro que habrá cosas que ya no serán de la misma forma. A partir de otoño deberíamos tomar decisiones.
Cuidado, esto decía el prófugo el pasado 19 de agosto, durante una conferencia sobre la lengua catalana en el sur de Francia, a pocos kilómetros de la frontera con España. Pasarán cosas que nunca habían pasado y tomaremos decisiones en otoño, decía Puigdemont. Bueno, pues esta tarde-noche llega el otoño y estamos deseando todos saber qué cosas cambian y qué decisiones toma.
Y de momento, Jorge, el expresidente catalán ha citado hoy a los suyos en su refugio de Waterloo para analizar la situación política y las relaciones tanto con el Partido Socialista de Cataluña como con el gobierno. Una cita que llega tras fracasar la reunión de la semana pasada con Zapatero y a pocas horas de que en el Congreso se tumbe una de las reivindicaciones más importantes de Junts, el traspaso de las competencias en inmigración por el voto en contra de Podemos. El PSOE pide, incluso suplica, según aseguran los independentistas, otro encuentro más antes de que acabe septiembre. Más detalles, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno vela armas con Junts marcando siempre el paso en su encrucijada hacienda. Evita siquiera poner fecha a la propuesta de senda de estabilidad, un primer paso para los presupuestos generales del Estado, porque por ahora intramuros de la Moncloa se muestran al albur de Carles Puigdemont, que ante su cúpula hoy mismo advertirá de nuevo que, vista la falta de avances en los acuerdos, este otoño deberán tomar decisiones. De hecho, solo puede tensar más las relaciones el veto este martes del Congreso al traspaso firmado por PSOE Junts de las competencias migratorias a Cataluña. Para los separatistas era y es fundamental esta cesión, así como la descarrilada oficialidad del catalán en Europa o la aplicación de la amnistía a Puigdemont. A pesar del fracaso de José Luis Rodríguez Zapatero tras reunirse durante 3 horas con el prófugo, los socialistas solicitan, suplican, según la terminología empleada por los postconvergentes, un nuevo encuentro antes de que acabe el mes, a finales de esta semana o al arranque de la siguiente.
Y en el plano económico, hoy en COPE nos vamos a ocupar de uno de los asuntos que más preocupan a los empresarios españoles, además de los elevados impuestos que tienen que pagar. Hablamos de las bajas laborales, del absentismo, porque siguen máximos y batiendo récords.
Sí, es un lastre para la productividad en un momento en el que España intenta alcanzar la media europea en eficiencia por trabajador. Marta Ruiz.
Las empresas tendrán que apartar este año 16.000 millones de euros para cubrir parte de las bajas de sus trabajadores, según cálculos de la patronal de las mutuas AMAT. Pero economistas como Lorenzo Serrano, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, centran el foco en el impacto anual en la economía.
81.000 millones de euros, que es prácticamente la mitad más que hace 5 años. Son prácticamente 26.000 millones de euros más que en el 2018. O sea que este crecimiento que está viendo es muy fuerte. Y claro, 81.000 millones de PIB, pues son 81.000 millones menos de renta, ¿no?, para el conjunto de los españoles.
Y un problema también para el normal funcionamiento de muchas empresas. José Barreiro dirige una cadena de hoteles en Canarias.
El absentismo que tenemos nosotros es de un 11% y, sustituir con gente formada es la otra parte de la historia.
Las algias y la salud mental están detrás de este fuerte repunte de las bajas, así como procesos que se alargan por burocracia y falta de medios. Una participación más activa de las mutuas y una incorporación gradual podría ser parte de la solución, según los expertos.
Jorge Bustos, en Herrera, en COPE.
Estar informado.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en el Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, un verdejo si prefieres pescado o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Cuál es el precio de una exclusiva? La prensa rosa es el medio donde se pagan los precios más altos por la información y es hora de desvelar las cifras. Los más destacados profesionales del sector nos lo cuentan en primera persona en El precio de una exclusiva, el lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
Este martes, el Auditorio Edgar Neville de Málaga se convierte en estudio de radio.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera estarán allí, en directo, haciendo Herrera en COPE.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, y deseando hablar con los fósforos.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible, donde compran los profesionales. Obramat.
Soy Obratín.
Y me encanta cagar robos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Obratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days. Con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Da gusto, ¿eh? Lo de ir despreocupado por la vida. Por eso en Endesa siempre hay alguien a tu lado para asesorarte de manera personalizada sobre tus facturas de energía. Ven a visitarnos. Encuentra tu punto Endesa más cercano en tu.endesa.es. Endesa, tu casa.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Te preocupa la calidad de vida de tus padres? Cuideo mejora su comodidad física, mental y emocional con cuidados a domicilio personalizados y de calidad. Cuideo.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo sí. Que sí. Sí, sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Qué tal, Carlos? Arranca una semana importante para la ONU. La ONU celebra su semana de alto nivel en Nueva York, que es un foro que está llamado a tomar decisiones en apariencia trascendentales, pero que la mayoría de los casos se quedan en puros debates, sin muchos efectos prácticos. Y es muy probable que siga siendo así, sobre todo cuando el objeto de discusión, como otras tantas veces en el pasado, es nada menos que la ya legendaria solución de los dos estados para Israel y Palestina. Un debate que, por cierto, llega mientras los tanques israelíes han entrado ya en la ciudad de Gaza. El bombardeo sobre la ciudad es incesante. Se calcula que hay ya más de 500,000 de desplazados. Y lo que está pasando ahora mismo dentro de la ciudad, pues es una incógnita, pero nos lo podemos imaginar. Con esta operación como telón de fondo, arranca esta cumbre de la ONU a la que Israel llega muy decidida en lo militar, pero prácticamente aislada en lo diplomático. Tan solo cuenta con un aliado claro, que es Estados Unidos. Aunque la verdad es que tal y como funciona la ONU y el mundo en general, con ese aliado es más que suficiente. Hasta el momento, 150 países han reconocido a Palestina como Estado, entre ellos España, que lo hizo el pasado mes de mayo. Este fin de semana se han sumado otros países importantes como Canadá, Portugal, Australia y sobre todo el Reino Unido. Y es especialmente significativo el Reino Unido porque te recuerdo que Palestina fue un protectorado británico hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace.
Escuchas al primer ministro británico, a Keir Starmer, justificando el reconocimiento de Palestina para preservar, dice, la solución de los dos estados. Hay que decir, vamos a ver, que esto de los dos estados en teoría suena muy bien. Yo también soy partidario, pero en la práctica tiene mucho de desideratum y de reliquia diplomática, ¿eh? Porque la ONU habla de la solución de los dos estados desde los albores de la segunda mitad del siglo XX, pero nunca le acaba de dar forma. Entre otras cosas porque Israel no ha asumido de verdad que esa sea la solución. Y cuando alguno de sus primeros ministros lo ha hecho, cuando algún líder israelí se ha inclinado por la negociación, o lo han matado, como le pasó a Isaac Rabin, o la autoridad palestina ha saboteado el plan, como hacía Arafat constantemente, o grupos terroristas como Hamas se han encargado de boicotearlo bajo la influencia de Irán. Y en el momento en el que estamos ahora, cada reconocimiento de Palestina puede verse como una derrota diplomática para Netanyahu, pero en la práctica afecta poco o nada a las operaciones militares en la Franja de Gaza. La absoluta prioridad del primer ministro israelí es la guerra total contra Hamas. Y la diplomacia le parece algo totalmente secundario.
Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen al Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Están otorgando un enorme premio al terrorismo. Y tengo un mensaje adicional para ustedes. Eso no sucederá. No se levantará un Estado de Palestina al oeste del Jordán.
Es triste, pero este es uno de los grandes fracasos de la ONU como organización, ¿eh? Su incapacidad para ir más allá de un foro de debate y su incapacidad para concretar ese debate en acuerdos. Muy probablemente la guerra de Gaza continuará sin que los discursos de los líderes mundiales esta semana en Naciones Unidas pasen de ser titulares en los periódicos. Y lo mismo va a ocurrir con la guerra de Ucrania. Mucho debate, pocas soluciones. A la misma hora en que oigamos solemnes llamamientos a parar la guerra de Ucrania desde la sede de Naciones Unidas, Vladimir Putin igual está masticando un blini de caviar mientras se tumba en el sofá a ver una reposición de Doctor Zhivago. Porque para Putin la diplomacia es un entretenimiento de débiles. Él habla poco porque lo que prefiere es hacer gestos de amenaza. Rusia lleva ya varias semanas jugando al gato y al ratón en los cielos fronterizos de la OTAN. Este fin de semana, aviones rusos han vuelto a poner en alerta a los cazas de la Alianza que vigilan el espacio aéreo del Báltico. Y si a todo eso sumamos los drones, que al pobre Putin se le pierden cada vez más, y en mayor cantidad sobre Polonia o Rumanía, se le pierden, ¿verdad? Pues llegamos a la conclusión de que Rusia está testando la capacidad de respuesta militar de la OTAN a lo largo de toda su frontera. Está testando el tiempo de reacción de los cazas, de dónde salen, cuántos son, cuál es su armamento y dónde están las defensas antiaéreas de los aliados. Y todos esos informes llegan puntualmente a Moscú. Eso en el aire, pero en tierra Putin tampoco se está quietecito. Porque este fin de semana varios aeropuertos europeos han vivido un fin de semana caótico por el hackeo de sus sistemas. Y a estas alturas nadie descarta que la larga mano rusa esté detrás de ese ciberataque. Pero en fin, menos mal que nos queda la ONU para seguir debatiendo con mucha solemnidad. Bueno, quien se toma más en serio la ONU es Pedro Sánchez. Y no porque crea de verdad que su influencia global va a acercar a Oriente Medio a una solución, ¿eh? Sino porque está sacando réditos políticos personales de su posicionamiento anti-israelí. Ya sea posando en Naciones Unidas o en un mitin de pueblo, da igual. El asunto de Gaza le permite todavía conectar con su electorado a pesar de todos los casos de corrupción que le rodean. ¿Y cuánto le va a durar a Sánchez la cortina de humo palestina? Pues yo me temo que esa pregunta no se responde desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Esa pregunta se responde desde Waterloo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y hay más noticias que contamos hasta ahora con Pilar Cisneros.
Y hablamos, Jorge, de las tormentas que han azotado Cataluña con mucha fuerza durante todo el domingo. El balance a esta hora es de una víctima mortal y un desaparecido. El fallecido es un niño de unos 11 años que acompañaba a su padre en el coche cuando se vieron sorprendidos por el fuerte torrente de agua que desbordó la rambla de San Quintí de Mediona, en Barcelona. El agua arrastró el coche con muchísima violencia a lo largo de la rambla.
Casi 90 efectivos entre bomberos y servicios de emergencia llevan toda la noche intentando encontrar al padre del menor fallecido. Los bomberos han compartido imágenes de la búsqueda donde se les ve utilizando drones en el lugar, donde también podemos observar el coche que ha quedado totalmente destrozado en medio de la rambla.
Sí, esta ha sido la noticia más trágica de una jornada en la que el temporal se ha cebado especialmente con la provincia de Barcelona.
Mira, mira el coche de la policía de los Mossos. Mira, mira, mira. Mira, ¿dónde está? Mira, mira qué miedo. Mira. Y los coches aquí debajo del puente parados. Mira, un río.
Una mujer describe así el momento en el que un coche de los Mossos de Escuadra queda totalmente anegado por el agua.
Es que el temporal ha provocado multitud de incidentes. Entre otros, por ejemplo, 27 personas tuvieron que ser rescatadas del funicular de San Joan de Montserrat.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
En el Día Mundial sin Coche, Renfe te recuerda que moverte en tren es hasta 30 veces más sostenible que el coche. Cada viaje en tren ayuda a reducir emisiones, descongestiona las carreteras y cuida del planeta. Además, somos los que más facilidades damos para que viajes con tu bicicleta. Este día y todos los días, elige Renfe. Reserva tu billete en renfe.com.
Renfe, tu tren.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿De qué te haces socio? Si te haces socio del proyecto Sabadell y BBVA.
Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de 100 millones de clientes y cerca de 1 billón, con B, de euros en activos. Un grupo muy diversificado.
¿Te acuerdas de la cesta y los huevos?
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Momento para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
Momentazo de lunes, buenos días.
Oye, me encanta el tema de hoy, que es el oro. Vuelve la fiebre del oro, ha vuelto a romper su récord histórico, ¿no?
Impresionante. Los futuros del precio de la onza de oro están en los $3,705. Como sabes, el oro es un metal precioso que es valor refugio y que fluctúa según la oferta y la demanda global.
Pero tenemos que entender que la demanda está disparándose. ¿Por qué?
Sobre todo por la inestabilidad geopolítica en el mundo, esa debilidad del dólar frente al euro y la creencia, Jorge, de que estamos en un momento de fortísima desaceleración económica y proteccionismo comercial, que esto puede afectar ¿a qué? Pues a la deuda de los países occidentales.
O sea, y los países están empezando a comprar oro como si lo fueran a prohibir.
Y esto es interesante, fíjate, mientras en Europa estamos RQR con el euro digital, que es una forma más de control de los ciudadanos, muchos países, especialmente economías emergentes como China, Rusia e India, están incrementando sus reservas de oro para diversificar sus carteras y reducir así su dependencia del oro.
O sea que por un lado los países se defienden de la inestabilidad, pero también las industrias necesitan el oro y su extracción cada vez es más cara.
Cada vez es más cara porque las vetas fáciles ya están explotadas, pero además el oro se utiliza en la tecnología, la inteligencia artificial, además de la joyería, lo que está disparando la demanda. Te pongo dos ejemplos. El oro se utiliza en la fabricación de componentes electrónicos como conectores, contactos eléctricos, circuitos integrados y cables, pero no solo. Gracias a que es un dispositivo no reactivo ni tóxico, el oro se utiliza también, Jorge, en prótesis y dispositivos médicos implantables como, por ejemplo, los marcapasos.
Qué interesante, o sea que hay que guardar el oro de la abuela.
Sí, porque cada vez va a valer más. El ahorro en oro además es líquido y exportable, puedes salir corriendo con ello puesto.
Madre mía, voy a aferrarme a mi medallita de la Virgen del Carmen. Nos vemos luego en el café, Pilar.
Eso, eso, a todas las medallitas.
Y es tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por la Asamblea General de Naciones Unidas con la vista puesta en Palestina. ¿Por qué nos importa esto?
Importa, Jorge, porque esa cumbre en Nueva York arranca precedida por el goteo de países que reconocen el Estado de Palestina. Entre los últimos destaca Reino Unido. Así lo anunció ayer su primer ministro, Keir Starmer.
That the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine.
Claro, no es cualquier país Reino Unido hablando de Palestina, ¿no?
Desde luego, Reino Unido es el país que dibujó con Francia las actuales fronteras en Oriente Medio en los acuerdos de Sykes-Picot. Es el mismo país que avaló la emigración judía con la declaración Balfour. Es el mismo que alentó por igual las expectativas de árabes y judíos sobre un futuro Estado en Palestina. En definitiva, es el país que originó todo este lío y pues luego sí, se desentendió, dejándolo en manos de la Sociedad de Naciones. Ahora reconoce un futuro Estado palestino cuya traducción práctica todavía se desconoce.
Poco se habla del marrón que dejaron los británicos ahí, la verdad. ¿Pero qué consecuencias puede tener todo esto?
Pues mira, leo un análisis en The Guardian, diario británico de centro-izquierda, probablemente con una línea editorial cercana a Starmer, pero alerta de que este paso aumentará las tensiones de Europa con Estados Unidos en un momento en el que ya están en desacuerdo sobre Ucrania y provocará anexiones de represalias de Israel en Cisjordania, vaticina. Starmer habla de obligación moral de actuar y de mantener viva la llama de la solución de los dos estados. Te advierto, Jorge, que esa solución, como apuntabas, es cada vez más residual entre israelíes y palestinos. Y si lo que se pretende es presionar a Netanyahu, el líder judío contestó ayer que no habrá estado palestino. Te cuento, Jorge, que en Israel celebran hoy el Rosh Hashaná, es el nuevo año judío. Van por el 5.784, por cierto. Abre así el periódico israelí Haaretz. Dice, este año nuevo los israelíes deben salir de su locura colectiva en Gaza. Pero leo que sus tanques están ya en la ciudad de Gaza. Me detengo en unas declaraciones del que aspira a ser principal rival de Netanyahu en las elecciones del año que viene, Naftali Bennett. Advierte contra la tentación de suspender las elecciones por la guerra. Y todo esto después de una encuesta publicada el fin de semana por el canal 12 israelí. Dice que el partido de Netanyahu volvería a ser el más votado, pero la suma de partidos de la oposición que le quitaría el poder, vaya.
Eso sigue siendo también muy importante en la prensa española, ¿no?
La ONU se desangra, titula el editorial principal del país. Dice que la Asamblea General llega en un escenario mundial parecido a la ley de la selva, Sánchez seguramente sacará pecho porque España ya reconoció el Estado palestino. Vuelve el no a la guerra. ¿Elecciones ya? Se pregunta Jesús Cacho en Voz Populi. El editorial de La Razón apunta también a un preámbulo electoral con esta ventana que ha encontrado el presidente. Maite Rico en El Mundo destaca que ningún mandatario europeo emplea el término en el genocidio. Sánchez es una anomalía. Usa la bandera palestina para tapar sus escándalos y exacerbar la polarización. Y recomiendo una columna autobiográfica de nuestro Ramón González Ferriz. Se titula así: Estudié hebreo y quería irme a un kibutz. Siempre he defendido a Israel, pero se acabó.
Pues en unos minutos vamos a escucharle también en nuestra sección de traficantes de palabras, hablando del término reconocer. Oye, ¿algo más que te haya llamado la atención, Reque?
Pues mira, hay otros titulares interesantes que tienen que ver con la viabilidad de la legislatura. Abre El Mundo con este enfoque. Junts rechaza ya el primer paso de los presupuestos de Montero. Cuenta que la ministra ha trasladado a las comunidades autónomas que solo permitirá un 0,1 del déficit, y eso a Puigdemont le parece poco. El diario.es dice que Junts castiga al gobierno en las primeras votaciones del curso y añade incertidumbre, y ABC lleva este titular en su portada. Moncloa asume que será Iglesias quien le tumbe. Quiere elecciones.
Interesante venganza. Nos reencontramos en el café, Reque.
De acuerdo, Jorge.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.596. 79596. Serie 14014.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No te lo vas a creer, el sábado fuimos a una bodega aquí en Madrid.
¿En Madrid? ¿En serio?
Que sí, en San Martín de Valdeiglesias. Viñedos, cata increíble, comida buenísima. Y aquí al lado.
¿Cómo la has encontrado?
Pues en la web de Madrid Rutas del Vino. Buscaba algo que hacer cerca de casa y diferente, y ahí estaban.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid.
Llevaba un día que paqué, iba y el bus se ha ido en mis narices. Pero ya sabes que soy más de ver la parte positiva. Así que estoy esperando el siguiente bus en el bar, tomándome un colacao lleno de grumitos. Por eso me he acordado de ti, que sé que también te encanta. Colacao, tan único como tú.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Buenos días, Alberto Herrera.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Aquí de lunes.
Oye, te voy a hablar de ciudades hoy. Déjame antes de recordarte un dato. Para el año 2050 se espera que uno de cada tres españoles tenga más de 65 años y que la población octogenaria sea el doble de la que hay hoy en día. Este fin de semana me preguntaba cuánto tiempo tarda una persona mayor en cruzar un semáforo. Es verdad, depende un poco de la ciudad, pero se calcula que a 1,2 metros por segundo. Es decir, si el paso de peatones mide 12 metros, el semáforo debería tardar unos 10 segundos, como mínimo en verde. Es verdad que luego, bueno, hay algunos segundos extras, pero el caso es que se ha calculado que un 30% de las personas mayores no llegan a tiempo, tienen que acelerar el paso y apurarse. Viendo datos, también me fijé que el 80% de las casas que existen hoy en día no están adaptadas para la accesibilidad. Es decir, no tienen ascensor o rampas. Y aquí me pregunté, claro, ¿las ciudades están preparadas para el cambio demográfico que vamos a vivir? Parece ser que no. Pero hablemos de residencias. Por ejemplo, en España la ocupación es ya del 90-95%, hay unas 5.000. Y solo una de cada cuatro son públicas. La lista de espera es de más de un año. A donde quiero llegar es que las ciudades deben transformarse o adaptarse. Ampliar las aceras, que haya más bancos para descansar, semáforos con más segundos, rebaje de bordillos, transporte público adaptado. A las 11 te doy más detalle de lo que son las ciudades de 15 minutos. Es un modelo urbano que busca que cualquier persona pueda cubrir sus necesidades básicas pues en un radio accesible a pie en unos 15-20 minutos. Y te presentaré un par de ejemplos, como Melbourne y algunos barrios de París. Y claro, la gran pregunta, ¿todo esto cómo y cuándo se hace?
Claro.
Te lo cuento a las 11.
Es una utopía hermosa la de la ciudad de 15 minutos.
Sí, señor.
Sobre todo ahora que la gente nos escucha desde su coche. Y no trabajar. Un abrazo, hasta luego, Alberto.
Hasta ahora, Jorge.
Reconocer es una palabra que tiene muchas connotaciones positivas, porque parte de la aceptación de la verdad. Pero el camino hasta llegar a reconocer algo a veces no es fácil, sobre todo cuando hay muchos intereses en juego. Reconocer es la palabra con la que hoy, ahora, en nuestra sección de traficantes de palabras, trafica Ramón González Ferri. Buenos días, Ramón.
Hola, Jorge. Buenos días. Reconocer es un acto diplomático importante. Significa que aceptas la existencia de algo que consideras que es legítimo. Hoy empieza la Asamblea General de la ONU y en ella varios países harán oficial su reconocimiento del Estado de Palestina. Algunos ya lo han anunciado. Se trata de Francia, Canadá, Portugal, Reino Unido y Australia. No son países cualquiera. Emmanuel Macron, que ha sido líder de este movimiento conjunto, ha explicado que reconocer a Palestina puede ser la manera de aislar a Hamas. Eso estaría muy bien, pero lo veo improbable. Macron también ha dicho que ese reconocimiento puede llevar a la solución de los dos estados. Después de lo que ha hecho Israel en este último año, eso es imposible. No va a haber un estado palestino. Por eso, aunque reconocer pueda ser una palabra noble, y aunque este paso me parece positivo, no estoy totalmente convencido. Quizá tenga poder simbólico. Quizá los palestinos buenos se sientan más acompañados. Pero en el aspecto estrictamente práctico, este reconocimiento no va a servir para nada. Decía Ortega y Gasset que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Creo que eso es lo que nos va a suceder ahora.
Para todos aquellos que se fueron un día de Puerto Rico soñando con volver, y a los que seguimos aquí, no me quiero ir de aquí, seguimos aquí, puñeta.
Tengo el pecho pelado, me dio una mata.
A ver, soy consciente de que hoy me estoy jugando el puesto, lo sé, pero soy periodista, me debo a la actualidad, me debo a lo que es noticia y lo siento mucho, chicos.
Ya tú
Carlos,
sabes,
Jorge, pero Bad Bunny hoy es noticia.
Qué horror.
Mundial.
Es terrible, Carlos.
Qué horror.
Bueno, sí, un horror, pero es lo que hay.
Es un atentado acústico. Pero...
¿Por qué? Escucha. Dale una oportunidad.
Parece tonto cantando.
Sí, es que parece que le falta un pedazo de lengua.
Tengo a todo el mundo bailando ya. ¿Qué queréis que os digo? Está sí. Rocío recién llegada de vacaciones,
bailando, sí.
Que ya no para. Mira, portada de la revista The New Yorker, 13 nominaciones a los Grammy Latinos, 31 conciertos consecutivos en Puerto Rico, impacto económico para la isla, 713 millones de dólares. Culmina su residencia con un concierto en streaming a través de Prime este fin de semana, que ha sido trending topic todo el fin de semana. Más de 600.000 personas han acudido a sus 31 conciertos.
Hay gente, pato.
Voy a llevarte pa' barra, mami, pa' que vea cómo está ese perreo. Tráete a tu amiga si te gusta la idea.
Bueno, pero, por favor, dadle una oportunidad a este último disco.
Yo es que me siento incapaz de vencer mi prejuicio contra Bad Bunny. A lo mejor me estoy equivocando.
Carlos,
y es uno de los grandes genios de nuestro tiempo. Pero...
A mí me parece un tonto cantando. El que acaba de salir, el acaban de... Que no sabe cerrar la boca.
Pero escucha... Pero escucha, mira, este álbum Debí tirar más fotos es también un canto de amor a la esencia de Puerto Rico, ¿eh? Está lleno de orgullo, de nostalgia y del deseo de que Puerto Rico mantenga su esencia.
Yo prefiero a Ricky Martin.
Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.
Mira, que no todo es reggaetón, mira. ¡Ey! ¿Has visto?
Bueno.
Ah, esto sí, ¿no? Claro.
Por lo menos, digamos que es una superación del sonido tribal que nos has puesto antes.
¿Eh? ¿A que os gusta. Venga, reconoce, reconoce. Carlos, reconoce.
No, corazón, yo beso por donde pisas, pero...
Pero por donde pisa Bad Bunny.
Pero no. No, soy preparado, seguramente es culpa mía.
Pero nunca es tarde.
Yo quiero preguntar a Alberto a ver si a esto le gusta o no.
Alberto pues estará ahí repasando.
Puede... Se puede salir por cualquier lado.
A ver qué dice.
Todo tuyo, Carlos. Está peligroso.
Tan peligroso. Ahora a las 7:06 en Canarias. Noticias.
Mami, el día que traigan a Otto en la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito. Meterle más que yo, tú eres loco. Cabrón, tú eres loco. Lo que tú digas, me importa poco. A mí me quieren como a ti, estoy sincero como Coto. Lugia, ho, ho. Cabrón, yo soy legendario. La meto con sin dejar de ser del barrio, pa' que sepa.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800-080-032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
Pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos a este lunes 22 de septiembre. Arranca ya el otoño. Se nota, no hace frío ni fresco siquiera, pero hay ausencia de calor. Bueno, ayer yo les diré en Salamanca por la mañana.